también te dan donde quedarte. Entonces, es una experiencia completa,
Maravillosa.
maravillosa, cultural y pues prácticamente ayuda a los locales. Entonces, creo que eso es algo muy... Las opiniones expresadas en este podcast no representan las opiniones de la Organización de los Estados Americanos, su secretario general o sus estados miembros. Sigan escuchando este nuevo episodio de la cuarta temporada.
Una vez más, bienvenidos y bienvenidas a La Zona, un podcast que sirve como plataforma para el diálogo constructivo entre los que vivimos en la zona de adyacencia, presentado por jóvenes de Belice y Guatemala, bajo la coordinación de la oficina de la OEA en la zona de adyacencia y con el apoyo de la Agencia Española de la Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y pues bueno, Benji, estamos ya en la cuarta y última temporada de Zona.
It's a bittersweet moment.
Bueno, personalmente, ¿qué te has llevado tú de eso?
Honestamente, podcast? Honestamente, creo que lo más importante que aprendí es a usar más español que inglés, porque no practico español demasiado en la casa. Bueno, porque vivo solo, entonces no tengo con quién hablar en español. Okay. Mayoría del tiempo hablo solo en inglés, entonces ya aquí se hace todo en español y ya me toca hablar más español. So, estoy alegre porque pues pude practicar un poco más el español, pude desarrollarme un poco más, el vocabulario también cambia bastante. Aparte de eso, pues es divertido estar enfrente de las cámaras, es divertido poder saber que hay un grupo de gente que tienen un interés común, que es, en este caso es el podcast. También todos los temas que se trataron en el podcast, bastante interesantes y son temas de que nos interesan a todos. Sí, temas de los cuales yo personalmente ya sabía ciertas cosas, habían cosas que las aprendí aquí. Entonces ha sido un proceso bastante, bastante bonito, me he divertido bastante y pues espero que tal vez el otro año, no sé cuándo se pueda hacer la siguiente temporada de este podcast, que pues ojalá estemos acá.
Sí, la verdad, ojalá, y sí, nos llevamos muy bonitos momentos, creo que considero que hablamos por todos los presentadores al decir esto. Así que siempre se le da las gracias tanto a la oficina de adyacencia a la OEA, que nos ha permitido el espacio de diálogo como tal, así también como a la Agencia Española de la Cooperación. Así que muchísimas gracias por ello. Y bueno, el día de hoy estaremos conversando sobre el turismo enfocado particularmente en el turismo rural y comunitario sostenible. Esperamos que también disfruten ustedes de este episodio como tal. Así que...
Muchas gracias, Anali. Pues nuestra intención el día de hoy es que nuestros seguidores se familiaricen con las nuevas tendencias sostenibles del turismo y con este conocimiento. Entonces, vamos al tema. ¿Qué es turismo? Creo que es importante definir la palabra turismo para poder entender de qué se trata el tema de hoy.
De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, organización especializada de las Naciones Unidas, el turismo son aquellas actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos en su entorno habitual, durante un periodo de tiempo inferior a un año, con fines de ocio, negocios u otros. Y bueno, con base en esa definición, ¿te animas a decirnos entonces, Benji, qué significa para ti entonces el turismo rural comunitario?
Claro que sí, pues lo intento. Si el turismo son las actividades que las personas realizan fuera de su entorno habitual, entonces me parece que el turismo rural comunitario serían aquellas actividades que las personas realizan en comunidades o entornos rurales. ¿Estoy en lo cierto?
No estás del todo mal en realidad, así que, pero le faltan algunas características esenciales a tu definición con ello. Y pues bueno, agregándolas como tal, como bien explicas, el turismo rural comunitario son aquellas actividades que ofrecen un modelo de autogestión a medida, con la particularidad que son desarrolladas o explotadas por las comunidades locales de forma participativa, planificada y sobre todo sostenible.
École, ahora entiendo. Y bueno, esto me parece una excelente idea en todos los aspectos. Imagina los beneficios en materia de fortalecimiento del tejido social y comunitario que pueden generar estas iniciativas. Aparte que brinda un elemento de autogestión de los territorios y recursos de seguridad económica para las comunidades.
Correcto, y esos son algunos de los beneficios que trae consigo el turismo rural comunitario y sostenible. Es por eso por lo que queremos que más personas conozcan al respecto y se animen a aprovechar las bellezas naturales que hay en alrededor de la zona de adyacencia.
Con este propósito también vamos a intentar compartir algunas experiencias de Belice y Guatemala en el turismo rural comunitario, así como a la labor que desempeñan en estas materias el Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT, y el Belize Tourism Board, BTB. Exploremos un poco más sobre el turismo. De acuerdo con la Organización Internacional del Turismo, el turismo es un fenómeno económico y social.
Efectivamente, y también resalta que el turismo guarda una estrecha relación con el desarrollo con nuevos distintos destinos, perdón, mundiales cada año. Esta dinámica ha convertido el turismo como en un motor clave del progreso económico en realidad en varias zonas de países.
Claro que sí. Y con esos beneficios económicos que genera es que la propuesta del turismo rural y comunitario futuro se ha vuelto en una alternativa para incorporar a las zonas rurales periféricas en los encandecimientos económicos del turismo.
Es correcto, la idea es promover que ese beneficio económico que se genera en zonas turísticas de grandes desarrollos hoteleros también lleguen hasta las comunidades locales y que estas, por medio de la muestra de su cultura, prácticas de vida y entorno, puedan ofrecer una experiencia turística novedosa.
Claro que sí, por ello el turismo rural comunitario se ha vuelto en una alternativa económica para las comunidades rurales, campesinas, indígenas, mestizas o afrodescendientes propias de un país que les permite generar ingresos complementarios a las actividades económicas diarias que se desarrollan en la comunidad y conservar los recursos culturales y naturales del territorio.
Muy bien dicho, hablemos un poco entonces ahora sobre cómo surge el turismo rural comunitario y los beneficios y prejuicios que puede atraer a las comunidades.
Claro que sí, Chanel, y creo que es bastante triste que hayan prejuicios también, aparte de que también hay cosas buenas, hay malas. Pues bien, tenemos que el turismo rural comunitario empieza a surgir como una nueva alternativa a mediados del siglo XX. Surgió en contraposición a un modelo caracterizado por el uso intensivo de recursos en destinos como atractivos naturales y culturales susceptibles de explotación turística. Con el pasar del tiempo empezaron a ver los impactos medioambientales y socioculturales que no habían sido considerados con anterioridad.
Así es, básicamente es una contraposición al turismo de masas. Otra cosa que impulsó el concepto de turismo rural y sostenible fue que en ese mismo tiempo el concepto de desarrollo empezó a incluir la perspectiva local, por lo que los agentes y actores locales se volvieron importantes en el desarrollo de programas y atracciones turísticas.
Claro que sí, es por eso que lo que podríamos decir que el modelo de desarrollo de turismo rural está basado o tiene como espíritu la distribución solidaria de los beneficios y el fortalecimiento de la vinculación de las comunidades económicamente deprimidas a fin de constituirse en fuentes de generación de ingresos y de disminución de la pobreza.
Básicamente, lo que acabamos de mencionar hace unos minutos es central el concepto de turismo rural comunitario, pero además tiene como pilar fundamental la participación organizada de la población local, primordialmente las familias campesinas, rurales, étnicas o afrodescendientes como tal, con el fin último del bienestar colectivo sobre el beneficio particular como tal.
Qué buen principio. Esto significa el bienestar colectivo sobre el individual, es decir, el bienestar de un grupo de gente. No estamos hablando mi bienestar como persona, mi bienestar solo yo, porque solo yo me lo merezco, porque solo yo voy a ganar el dinero, porque solo yo voy a estar bien. Es un bienestar colectivo donde es toda la gente de esa misma área rural se va a ver impactada positivamente. Entonces, eso es algo muy bueno. Pero además, el elemento intrínseco de conservación, manejo apropiado y protección de los recursos que tiene el turismo rural comunitario.
Correcto. En la próxima sección vamos a referirnos a algunas actividades que pueden considerarse como turismo rural comunitario. Quizá esto le dé algunas ideas a nuestros seguidores sobre las actividades para desarrollar en la zona de adyacencia.
Claro que sí, pero antes queremos dejarlos con el siguiente material sobre una experiencia de una limpieza comunitaria de un río en la reserva de Yaxché Conservation Trust de Belice para que aprendamos más sobre iniciativas de turismo rural comunitario y sostenible.
Cristina Garcia, Executive Director for Yakshay Conservation Trust. Today we are basically coordinating and collaborating with the Rio Grande River Keepers, Mr. Bartolo Teul, and the Big Falls Warriors, who are all community conservation groups that are looking after our important watershed, especially the Rio Grande River. So Yakshay is partnering with these organizations to do a cleanup of these important watersheds. So we're here cleaning up the Rio Grande River, and also this commemorates the beginning of Reef Week as well in Belize. So it meshes very well with the protection of watersheds, but overall bringing in the importance of these protected areas, because most of these protected areas are a part, are a component, an integral component of these important watersheds. So what a better way than to commemorate Reef Week than to give the importance of watersheds and the importance of collaboration for a clean environment, clean water, clean air, but especially protecting our rivers, which communities benefit a lot from.
Pero qué bonito video, honestamente, inspira bastante ver que una comunidad que tienen intereses comunes, they join hands y se unen para poder hacer algo tan bonito como limpiar un río. El río tiene bastante, bastante importancia en una comunidad, puede que provea agua potable. También es una atracción natural donde nos gusta ir a nadar. Hay madres también de familia que pueda que usan el río para ir a lavar su ropa. Yo cuando estaba pequeño lavamos en el río y sí. Pues nada, es bonito ver que estas comunidades se unen y hacen algo bueno como limpiar el río. Estoy seguro que no es la única comunidad que une de sus manos para hacer algo así.
Y sí, realmente no son los únicos también aquí del lado de Guatemala, lo que se llama el Chor de Mencos. Generalmente ya por tanto grupo de jóvenes, así como también oficinas y municipalidades como tal, hacen tren de aseo y se encargan de limpiar lo que sería el río Mopán.
Sí.
Y sí, realmente es triste ver la basura que puedes llegar a sacar, pero también es agradable ver cómo todo se une para poder mantener algo que obviamente no se identifica también como
claro,
comunidad.
Claro.
Así que es bastante lindo y realmente inspirador como tal el material que acabamos de ver.
Claro que sí. Como vimos en el video, la iniciativa busca resaltar la experiencia de la vida y cultura de los pueblos mayas de Belice y cosmovisión como atractivos turísticos. En esta misma línea queremos ahora comentarles sobre las actividades que pueden considerarse para el desarrollo de iniciativas turísticas, comunitarias y sostenibles.
Correcto. Entre dichas actividades tenemos ecoturismo, que contempla actividades de esparcimiento ligadas a la naturaleza, turismo de aventura ligado a la naturaleza de manera activa como medio para producir sensaciones de descubrimiento o hazaña. Turismo deportivo enfocado en la práctica de deportes en escenarios naturales de medios rurales y también por parte de la Belice, que también tenemos, bueno, aquí algunos.
Sí, claro, claro. Tenemos agroturismo en Belice enfocado en las vivencias y participaciones de las actividades productivas cotidianas propias del campo. Turismo educativo, su base en la convivencia en medios rurales para compartir experiencias educativas. Un ejemplo es una aldea maya en el sur de Belice, es el Ladio Pop Family and Farms. Ellos ofrecen tour de granja ecológica y experiencia tradicional de chocolate y café, comidas locales y casa de huéspedes. O sea, estamos hablando de que ellos no solo te van a dar el tour cultural de cómo hacen chocolate, cómo hacen café, que por cierto, hasta hace poco aprendí que Belice sí puede producir café, yo no sabía, y también te dan donde quedarte. Entonces, es una experiencia completa, maravillosa, cultural, y pues prácticamente ayuda a los locales. Entonces, creo que eso es algo muy, 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 pero muy bueno. Ahora, una pregunta para ti, Chanel. ¿Qué clase de comida típica beliceña te gustaría cocinar o aprender a cocinar o comer?
Oh, wow. Conozco muy pocas, la verdad, debo admitirlo. Soy, casi no he ido a Belice como tal. Pero esto es algo que sí creo que sería el más común, el rice and beans conocido. Tuve la oportunidad de probar la receta tal como es, como se debería preparar. Entonces, es muy diferente. Es muy diferente a lo que estamos acostumbrados aquí, ¿no? Que se podría cocinar. Y realmente hay muchísimos platillos que me encantaría tal vez probar algún día. No sé si tienes alguna sugerencia para mí.
No, pues honestamente el rice and beans es una de las de los platillos típicos que todo mundo debe de comer cuando están en Belice. Pero cabe mencionar que cada grupo cultural tienen sus propias comidas. Entonces, rice and beans es un platillo criollo. Tenemos para los hispanos, comemos pupusas, baleadas, tajada con pollo, pollo chuco que le dicen. Para los Garífuna, the Garífuna people, ellos comen hudud, seré, darasa, tapo, sahou. Tienen bastantes cosas que son culturales y que son más por la cultura. Tenemos la gente maya que come bastante tamal. Comen también caldo que hacen de gallina local. Y creo que eso pues es gracias a que Belice es un país multicultural.
Y pues bueno, y es que poniéndolo desde esta perspectiva y con todo lo mencionado, me doy cuenta de que Guatemala y Belice no son tan diferentes y tampoco Guatemala se queda atrás como tal. Como todo depende y estamos conscientes, bueno, del diferendo territorial que existe tanto en Belice y en Guatemala, pero eso no implica que ambos países no sean multiculturales. Sí. Realmente en Belice es muy poco lo que conozco de cultura, pero se nota que Belice realmente tiene muchísima historia y muchísima cultura para contar, obviamente.
No, claro, y creo que tenemos bastantes cosas en comunes, como tú decís, porque a pesar de que tenemos el territorial dispute, al final del día, yo veo que ahorita estamos en la zona de adyacencia. Entonces, todas las veces que yo vengo al estudio para poder grabar un episodio del podcast, veo que o va un bus de niños o viene un bus de niños, porque esos niños estudian en el Benque Viejo del Carmen.
Correcto.
Entonces, le he dado la oportunidad a estos niños de aprender a hablar inglés. Uh-huh. Y siempre veo que la gente de Belice cruza al lado de Melchor de Mencos porque es un lugar que se usa bastante para comercial. Entonces, correcto, ahí pueden ir a comprar cosas que necesiten para sus casas, pueden comprar bastantes materiales para lo que gusten. Entonces, tal vez se les hace más barato en el lado guatemalteco, entonces ellos van a comprar allá. Al final del día, terminamos teniendo una buena relación porque nos necesitamos el uno al otro.
El uno al otro. Y sí, esto es bastante gracioso. No sé, esto es ya contando una experiencia de la pandemia. Sabemos perfectamente que durante la pandemia se cerraron fronteras, no podíamos cruzar y pues bueno, pasó muchas cosas. Y es de que yo, a pesar de que no era de ir a Belice, hubo un momento en el que sí extrañaba algunos productos beliceños como tal y era como que, ¿hasta cuándo voy a poder volver a probarlos? Sí. Y yo, según yo, solamente éramos nosotros, ¿no?, que teníamos eso. Y que no conocí a una persona que vivía en la parte de Belice y decía cómo quisiera ir a Melchor a tener que ir a probar esto y el otro. Y entonces me di cuenta que no éramos diferentes.
Sí, realmente. No, para nada, para nada. Y creo que todo mundo puede decir que lo que estamos diciendo es verdad, porque así es como sucede. Entonces creo que es una de las relaciones más bonitas que pueden haber, porque la veo aquí en la zona de adyacencia, en el lado del oeste de Belice, también al lado del norte, que sería ya con Belice y México, donde bastantes beliceños también van y compran sus cosas en Chetumal.
Sí.
Y también viceversa, tenemos mexicanos que vienen a Belice, que usan la zona de Corozal para hacer bastante negocio comercial. Entonces, al final del día, todos nos necesitamos y creo que hemos desarrollado también un listado extenso de ideas y ojalá puedan inspirar a nuestros seguidores.
Sí, pero además de inspirarse, queremos que también nuestros seguidores conozcan sobre la misión que adelantan el Instituto Guatemalteco de Turismo, el INGUAT, y el Belice Tourism Board, o BTV en inglés.
Bueno, puedo empezar hablando sobre el desarrollo del turismo rural comunitario en Belice. Si bien el BTV tiene la misión de mejorar y promover el producto turístico beliceño, sin embargo, debo decir que la experiencia turística comunitaria rural aún está en pañales. Es decir, estamos prácticamente fritos, estamos empezando. Y tenemos, por ejemplo, la experiencia de Aguacate Village Adventures en Toledo, Belice, quienes reciben a las personas que quieren experimentar la cultura y forma de vida maya en el distrito de Toledo.
Ok, en el caso de INGUAT, tiene por objetivo impulsar los destinos turísticos de Guatemala para contribuir al desarrollo económico, social y cultural de Guatemala. Y en relación con el turismo rural comunitario, debo resaltar que se han dado avances importantes. Por ejemplo, el pasado mes de junio se desarrolló el tercer congreso de turismo rural en Baja Verapaz, Guatemala, Asimismo, se cuenta con una asociación de turismo rural y en el Congreso, se compartieron experiencias con conceptos de Costa Rica, Colombia y Panamá.
Bueno, y para nuestra audiencia que se preguntarán cuáles serían los pasos para crear este tipo de turismo rural, les dejo los primeros pasos que se deberían de realizar al momento de crear un destino rural. Identifiquen las fortalezas de la aldea, artesanías, música folclórica, danza, pintura, aldeas que están completamente involucradas en la agricultura orgánica y las prácticas a base de hierbas. Desarrollar infraestructura en todos estos pueblos, desde higiene, agua, carreteras y buen alojamiento. Bueno, esos son algunos que se me vienen a la mente, Chanel. No sé si tal vez tienes algunos otros ejemplos que se te vengan a la mente a ti.
Bueno, respecto a esto, sería sobre turismo. Creo que hablamos perfectamente sobre lo que también sería gastronomía. También hay formas de vida, si te das cuenta. Puede ser muy diferente: costumbres, cultura, religión y creencias.
Claro.
Esto es algo que me he dado cuenta de el poco turismo que he hecho en Guatemala. A pesar de que Guatemala es un país, que seamos honestos, a comparación de muchos países a nuestro alrededor, es un poco pequeño. Guatemala es un país que mantiene muchísima cultura y también creencias como tal. Sí. Existe algo que se llama ceremonias mayas. No sé si has participado en alguna.
No he participado, pero las he visto. En Belice también se hacen.
Se hacen. Realmente esa es una manera de creencias o religión como tal. Y realmente es muy lindo ver cómo las personas, generalmente lo que es la cultura maya, siempre agradecen.
Sí.
Por lo que da y reciban por parte de la naturaleza. Es muy lindo realmente. Y este es uno de los muchos ejemplos que hay para poder básicamente nosotros disfrutar del turismo como tal.
Sí, claro. Y otro paso también que creo que es bastante importante en estas comunidades rurales, cosas que se deben de poner en plan de acción, es entrenar a los locales para tener un buen servicio al cliente. Sí. Al final del día, el punto es que vamos a compartir cómo es que vivimos nuestra vida cotidiana, de qué se trata nuestra cultura, pero tenemos que saber dar ese servicio para que la gente no solo tenga un shock cultural, sino que sepan agarrarlo, sepan empaparse de esa cultura y hacerse uno de ellos. Entonces, todo esto tiene bastante que ver con el vocabulario que uno usa.
Correcto.
No decir malas palabras, obviamente. Yo sé que en cada grupo cultural tienen palabras tal vez que son ofensivas, otras que no son ofensivas, pero todo eso es bastante importante, porque tal vez en mi cultura una palabra quiere decir una cosa, pero tal vez en la de ellos es diferente.
Es diferente.
Es bastante importante tener eso en consideración. También aprender a poder servir en un restaurante, por ejemplo. A la hora de comer, ya se sabe que la comida es cultural, pero el servicio de cómo van a servir esa comida tiene bastante que ver también con la buena experiencia que va a tener el turista. Entonces,
correcto,
eso es de tenerlo en mente también.
Y pues bueno, lo que mencionabas respecto a las personas, de cómo básicamente deberían aprender a tratar a los turistas como tal. Esto es también una cuestión de cultura, si te das cuenta. Yo creo que tanto Guatemala como Belice se consideran uno de los países que es bastante, ¿cómo decirlo de una manera? Cálido. Si te das cuenta, la gente te recibe con esa calidez y realmente es muy lindo. Y pues bueno, en base a esto, a continuación presentamos un material para conocer más sobre el turismo rural en Guatemala.
En el corazón de la Sierra Chamá, a 38 kilómetros de la ciudad de Cobán, en el departamento de Alta Verapaz, Guatemala, se localiza la finca Sacmoc, nombre quechí que significa manantial blanco o donde brota lo blanco, un santuario de la biodiversidad, en donde conviven gran variedad de mamíferos, aves, insectos y reptiles, así como una gran variedad de especies vegetales y forestales, pocas veces reunidas en un solo lugar.
Estoy aquí para una semana visitando a la reserva Sacmoc. El esplendor escénico también es una maravilla para la biodiversidad. Es un punto donde la diversidad está muy bien conservado, independiente que también es una finca productiva. La biodiversidad queda en su estado natural, he visitado más de 40 países, incluyendo muchas de las joyas en Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, y no estoy decepcionado para nada. Estoy para registrar, para disfrutar, pero ya el segundo día vi varias mariposas que son no solamente indicadores de lugares buenos, pero de los mejores. Hay muy pocos lugares donde se puede ver, y aquí es una de ellas.
Y bueno, Benji, hemos visto entonces el video como tal. En este caso se llama Sacmoc el lugar, y realmente yo personalmente... soy una persona que ama la naturaleza, el entorno, todo lo que tiene que ver con cosas ecológicas. Y realmente una ida a este lugar como tal, que sería Sacmoc, y sé que existen muchísimos más en Guatemala también, sé perfectamente que yo amaría uno de esos lugares. Sí. Puedes ir a despejarte, puedes ir a desestresarte, puedes conocer más sobre ello, porque tanto Guatemala como Belice también tienen lo que es básicamente... el uso de plantas medicinales. Sí. Y aquí puedes aprender mucho sobre esto. Puedes, obviamente, también tener un momento recreativo, canopy, básicamente camping. Puedes hospedarte respecto también a tu presupuesto. Sabemos perfectamente que tiene que ver mucho que eso, en eso lo que vas a hacer en turismo, ¿no? Tienes que calcular tu presupuesto.
Claro.
Y realmente creo que una conexión con la naturaleza ayuda a desconectarte del estrés.
Sí. Sí, y no, y basado al video también, considero que la lección primordial es que las acciones deben de ser preventivas en lugar de reactivas.
Y bueno, estoy de acuerdo contigo, pero también es importante que la respuesta sea integral y que plantee estrategias para poder responder a los impactos con posteriores a los desastres, con iniciativas para la reactivación económica.
Concuerdo totalmente contigo, Chanel, principalmente en el caso de los cultivos de subsistencia, ya que en el video miramos que se basa bastante también en el agroturismo.
Correcto.
Que es bastante importante, y así como aquellos pequeños agricultores que perdieron sus cosechas actuales y que no tendrían capital para acceder a semillas e insumos para volver a empezar sus cultivos.
Sabemos perfectamente que eso a la larga tiene repercusiones en los medios de vida de las personas afectadas por el desastre y genera impactos económicos en nivel local. Seamos honestos, incluso esto es algo que lo habíamos mencionado antes en un episodio anterior, pero ¿qué es lo que llega a suceder, digamos, en un momento cuando ya se va a dar un fruto? Que generalmente sabemos que para un fruto tiene que haber una flor antes.
Sí.
Hay una lluvia repentina, ¿qué pasa con toda esa flor?
Sí, se cae, ¿no?
Se cae. ¿Y qué pasó? Se perdió el cultivo.
Sí.
Entonces, sería muy duro para ellos afrontar, imagínate, un desastre natural. Realmente viene y se lleva todo, y realmente creo que sería frustrante.
Sí. Pues, y hablando de eso, en Belice acabamos de tener un huracán de categoría 1, que se llamaba el huracán Lisa.
Correcto.
Y pues a pesar de que era solo de categoría 1, una tormenta tropical es suficientemente fuerte para poder destrozarle los cultivos a la gente que vive de la agricultura. No estamos hablando de la gente que siembra chile dulce, tomate, maíz también, que se ve bastante en todo el país. Entonces yo sé que esta gente fueron bastante afectadas. Y también creo que es importante que conozcamos las herramientas de gestión, mitigación y prevención del riesgo desarrolladas por nuestras agencias nacionales. En este caso, en Belice tenemos a NIMO y en Guatemala tenemos a CONRED. Y ojalá pudiésemos desarrollar e implementar algunos de sus protocolos de prevención para poder disminuir los impactos, en este caso para todos aquellos que viven de la agricultura.
Totalmente de acuerdo contigo, Benji, y pues finalmente también instar a los oyentes también a conocer más sobre las iniciativas de las cuales hablamos en uno de nuestros episodios anteriores.
Claro que sí, Chanel, y regresando también al tema de hoy, recordamos que el turismo sostenible es un turismo que tiene plenamente en cuenta sus impactos económicos, sociales y ambientales actuales y futuros.
Correcto. ¿Y cuáles crees que son las mejores formas para promover el turismo sostenible?
Creo que vivir una vida más saludable tiene bastante que ver con promover el turismo sostenible, porque si yo vivo una vida saludable, sea que esté en Guatemala, Belice, Panamá, Costa Rica, Honduras, El Salvador, no importa, yo voy a querer apoyar lo que es sostenible, porque lo sostenible normalmente es saludable. Entonces creo que por ahí podemos empezar. Y pues otras cosas que me vienen a la mente serían Go Green, que en este caso, como te expliqué, es lo que la mayoría de establecimientos hacen, que empiezan a tener prácticas que son mejores para el medio ambiente, usan platos que son biodegradable, plásticos también que son biodegradable, pues que se van a podrir más rápido, usan vegetales que no tienen pesticidas, ¿qué más te puedo decir? Usan menos plásticos en general. Yo sé que hay diferentes hoteles que ya no usan ni una pajilla plástica. Sí. Usan de metal o usan de bambú. Entonces, todo eso se puede hacer para poder ayudar al medio ambiente, perdón. Pues otra cosa es hospedándose en hoteles que tengan programas de reciclaje.
Ser verde, básicamente, el concepto de lo de ser amigable con el medio ambiente, creo que es algo que todos deberíamos empezar a implementar desde ya.
Claro que sí. Otra cosa que es importante es apoyar a los restaurantes locales.
Correcto.
Y esto significa que probará ingredientes de origen local, lo que es una forma adicional de conocer gente nueva que está entusiasmada con que pruebe su comida tradicional. Y pues compre recuerdos de las tiendas locales también. O sea, hay gente que se dedica a hacer pulseritas, se dedican a hacer cuadros, a llaveros,
sí,
bolsones, camisetas, gorras, de todo, para que te lo pueda llevar a la casa como un recuerdo. Y pues esto ayuda porque cuando compras artículos locales que tengan algún tipo de valor, como cerámica, arte, textiles, al hacerlo también estarás inyectando dinero en la economía local, promoviendo el trabajo de la gente y creando más puestos de trabajo para los locales.
Correcto.
Entonces, todo esto ayuda con más trabajo, más dinero, todo mundo más alegre. Y por último, respetar las prácticas de los pueblos locales. Piense antes de decirle algo o hacer algo en su presencia, ya que podría ofenderlos. Sí. A pesar de lo poco ofensivo que sea para usted, todo, sobre todo, deja el lugar mejor de cómo lo encontraste. Así es que si vas a visitar algún lugar turístico que sea pues manejado por la comunidad, tal vez de bajos recursos, recoge tu basura. Lo único que te puedes llevar de ahí son fotos. No dejes más que solo tus huellas donde has andado caminando, ¿no?
Correcto.
No queremos la basura y todo eso es bastante importante.
Y sí, a todo esto también lleva una experiencia muy linda.
Claro.
Apoyamos de cierta manera a los locales. Y sobre todo, también ayudamos a nuestro entorno y a que todo esto siga creciendo. Y bueno, ya estamos finalizando el episodio de hoy. Creo que este fue un muy buen episodio, Benji. Finalizamos con decir que tenemos que comportarnos de una manera responsable y sostenible. Así también ayudar a garantizar que los destinos ecoturísticos como Belice y Guatemala se mantengan en el futuro.
Así es, Chanel. Y también aspiramos que este episodio inspire el apoyo de los gobiernos en varios niveles, así como el sector privado y la comunidad internacional en el desarrollo del turismo en los territorios rurales, de una manera que contribuya a un desarrollo inclusivo, sostenible, resiliente. Así es que muchas gracias a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Organización de los Estados Americanos por el espacio de diálogo entre jóvenes de Guatemala y Belice. Gracias por escuchar. No se olviden de suscribirse y compartir el episodio en sus redes sociales. Les recordamos que tenemos un grupo de WhatsApp, La Zona, donde pueden opinar sobre los futuros episodios.
Gracias por escuchar este episodio.